En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 21 de junio. Lo primero, gracias por estar ahí. Os invitamos a compartir con nosotros la próxima hora de radio. Vamos a estar hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. Vinicius está muy cerca de renovar su contrato con el Real Madrid hasta junio de 2027. El brasileño ha firmado la mejor temporada de su vida, temporada en la que ha rubricado 22 goles y 16 asistencias. Si había alguna duda del acuerdo, las ha despejado todas el propio futbolista. En Brasil, Vinicius deja claro que está encantado de seguir en el Bernabéu.
Sobre ofertas de otros clubes no las escucho. Quiero seguir en el Real Madrid y quiero hacer historia en el mejor club del mundo.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. David Junquera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. La reorganización de los servicios de urgencia extrahospitalarias en Madrid sigue dando que hablar y hoy se ha colado la Junta de Portavoces de la Asamblea. Los sindicatos de la sanidad y los partidos de la izquierda siguen criticando la medida, que tampoco termina de convencer a Vox. Íñigo Enrique de Luna, portavoz.
Que ese servicio sanitario lo tienen que garantizar. De la integración del SAMUR y el SUMA podría liberar efectivos precisamente para que esos centros de urgencia pudieran estar prestando sus servicios con todo el personal que tienen que tener.
Polémica también en la presentación de las fiestas del Orgullo de Madrid. Dos concejales del Partido Popular se han marchado del acto por las críticas hacia el alcalde de Uge San Gil. La presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más. Han respondido el concejal presidente de Centro y Salamanca, José Fernández, y la vicealcaldesa Begoña Villacís.
No hace falta, señor Almeida, no hace falta que cuelgue usted la bandera. No hace falta, porque usted no es el alcalde, no nos representa a toda la ciudadanía.
Creo que se ha dicho directamente que el alcalde no es el alcalde de todos los madrileños. Simplemente eso.
Pero es mi gobierno. Y cuando tomáis una parte por el todo no es justo. O sea, bueno, da igual. Bueno, ante los prejuicios, realidades.
El Partido Popular ha reunido a su Junta Directiva Nacional para analizar los buenos resultados obtenidos en las elecciones andaluzas. Alberto Núñez Feijóo ha felicitado a Juanma Moreno por su victoria, pero ha pedido huir de triunfalismos.
Y haber vivido esta jornada histórica. Histórica para el Partido Popular, histórica para Andalucía y histórica para España.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalles, ponemos luz a las principales noticias de este martes 21 de junio. En el Real Madrid se habla de la inminente renovación de Vinicius hasta 2027. El propio jugador, acabéis de escucharlo, se ha mostrado encantado con su continuidad en declaraciones a Sport TV. El que prefiere congelarla es Toni Kroos. El Real Madrid quiere renovarle por un año más, pero el jugador prefiere esperar para saber cómo se encuentra, si se ve al nivel adecuado para continuar. Esta mañana hemos conocido el fallecimiento de Santiago Gómez Pintado, candidato a las elecciones a la presidencia del Real Madrid en el año 95, elecciones que acabaría ganando Ramón Mendoza. En el Atlético, a vueltas con la llegada de Witsel, el incierto futuro de Morata y el interés del Chelsea por hacerse con los servicios del director deportivo rojiblanco, Andrea Berta. En el Atlético lo tienen claro, antes de fichar hay que vender. En el Getafe, Portu ha pasado ya su reconocimiento médico y en breve se hará oficial su fichaje. En el Rayo es seguro el retorno de Andrés Martín, toda vez que el Tenerife, club en el que estaba cedido, no ha subido a Primera División. Si subía, se quedaba por contrato. Tendremos una charla futbolera en este partido de la una con Alfredo Relaño, que acaba de publicar la segunda edición del libro 366 historias del fútbol mundial que deberíais conocer. Conoceremos detalles de la obra y repasaremos asuntos de actualidad con un gran analista como es Relaño. Tenemos 4 positivos por COVID en la selección femenina de fútbol. Se trata de 3 jugadoras del Barça, Sandra Paños, Mapi León y Andrea Pereira, y una del Atlético, Sheila García. José María Bonilla está en la concentración del equipo y nos contará la última hora. Fútbol internacional. El cambio de entrenador le puede costar al Paris Saint-Germain cerca de 25 millones de euros. 10 para fichar al nuevo técnico, Galtier, ya que tiene contrato en vigor con su club, el Niza. Y 15 para finiquitar a Pochettino y a su cuerpo técnico. Y mientras, el club sigue dando pérdidas año tras año ante la pasividad de la UEFA. En baloncesto, repasaremos la situación de la plantilla del Real Madrid tras levantar el título de Liga. Ya sabéis que llegan Musa, Ezonia y el Chacho Rodríguez. Y está abierta la puerta a la renovación de Fabián Coser. El jugador está como loco por seguir.
Tenemos que hablar. El Madrid sabe perfectamente el cariño que le tengo. No lo he escondido nunca. Lo he dicho durante todo el año que mi sueño es terminar mi carrera en el Madrid. Es business, ¿no? Yo creo que vamos cada uno a hablar con nuestro juego, ¿no? De cartas y ya está.
Noticias sobre el futuro de Estudiantes. El jueves se reúne el Consejo de Administración y en él se va a proponer la venta del club. Hay varios grupos interesados en adquirir el club colegial. Luego ampliamos detalles con Carlos Sánchez Blas. Rafa Nadal y Carlos Alcaraz ya están en Londres. El balear ya se entrenó ayer en las instalaciones de Wimbledon, cruzando bolas con el búlgaro Dimitrov. Mañana jugará un partido de exhibición frente al suizo Wawrinka. Alcaraz llegó ayer por la tarde y hoy ha comenzado sus entrenamientos. En el Mundial de Natación ha llegado el turno para nuestras selecciones de waterpolo. España, como sabéis, es una potencia en esta disciplina. Las chicas debutaron ayer con triunfo por 18-8 sobre Francia y mañana se miden a Grecia en partido clave. Los chicos debutan el jueves contra la República Sudafricana. 1:06, entramos en materia. Vinicius cerca de estampar su firma para renovar con el Madrid. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Muy buenas.
Bueno, Vinicius, futbolista que esta temporada ha estado extraordinario, 22 goles, 16 asistencias, triplicando registros de temporadas anteriores. Transfermarkt, la web de referencia sobre el valor de jugadores, lo valoraba en 100 millones de euros su traspaso esta pasada semana, solo por delante de él los dos monstruos, Mbappé y Haaland. Es decir, que su crecimiento ha sido espectacular. Y además, el madridismo tiene la suerte de que está como loco por continuar en el Bernabéu, Carlos.
Sí, él es un futbolista que le costó 45 millones de euros al Real Madrid, es verdad, cuando tenía solo 16 años y era entonces un futbolista del Flamengo. Pero bueno, la apuesta fue arriesgada y ha salido francamente bien. Un Vinicius que, como tú dices, sobre todo esta última temporada ha dado un salto extraordinario con respecto a sus prestaciones que venía ofreciendo en los últimos años, aunque es verdad que el anterior ya empezó a apuntar cosas muy interesantes, sobre todo por ejemplo en la eliminatoria contra el Liverpool, en la que fue protagonista en el partido de ida en el Bernabéu, en aquellos cuartos de final de la Liga de Campeones. Y llegados a este punto, Florentino Pérez lo tiene claro, siempre ha sido, bueno, un ojito derecho del presidente, siempre ha creído mucho en él. Es un futbolista que para el rendimiento y el rol que tiene ahora mismo en la plantilla, lógicamente estaba en un segundo o incluso tercer escalón salarial, porque estaba cobrando con objetivos y variables colocados en lo máximo en torno a los 4 millones de euros netos por temporada, y ahora el salto de dinero y de calidad evidentemente va a ser significativo, porque va a estar en 10 millones limpios por temporada, e incluso se comenta que hay bonus importantes, por ejemplo, por estar entre los tres finalistas a Balón de Oro, que eso podría incrementar en otros 2 millones de euros por temporada el salario neto de Vinicius, con lo cual, ya digo, sería un salto exponencial, y la cláusula, por supuesto, pasaría a ser de 1.000 millones de euros, como tienen los grandes futbolistas del Real Madrid, para evitar cualquier tipo de tentación catarí.
Él tenía contrato hasta el 24, que es el que firmó inicialmente. Eso es. El Madrid se lo quería prolongar hasta el 28, hasta el 29,
porque de larga duración.
Es muy joven, evidentemente, pero el futbolista ha preferido ser un poco más conservador y firmarlo hasta el 27. Conservador entre comillas, estamos en el 22, son 5 años más.
Más o menos, sí. 26-27, ya veremos al final en qué queda, porque todavía no está exactamente claro si va a ser junio del 26 o junio del 27, pero bueno, va a andar por ahí, va a ser un año más arriba o más abajo. Él de vacaciones estos días, le hemos podido ver a través de su cuenta de Instagram en Estados Unidos en varias localizaciones, ha estado por Las Vegas, ha estado en Miami, ahora estaba ya de regreso en Brasil y ayer concedía una entrevista a una televisión brasileña, Sport TV, ya estuvo creo la semana pasada en ese mismo programa futbolero Rodrigo, su colega, y hablaba de cómo están las cosas. Hombre, yo escuchando a Vinicius, como le vamos a escuchar ahora, escuchando la semana pasada al presidente del Real Madrid, teniendo claro que está casi hecho y que lo da por renovado, parece claro que el futuro de Vinicius va a continuar unos cuantos años más ligado al Real Madrid.
Y sobre la renovación, no renovamos ainda, ¿no? Falta...
Sobre la renovación, no he renovado aún. Faltan algunos detalles. Estoy feliz de poder seguir más tiempo en el Real Madrid.
De poder seguir por más tiempo en el Real Madrid.
Si Dios quiere, seguiré en el mayor club del mundo y hacer una gran historia.
Y hicieron grande. Una gran historia.
Sobre ofertas de otros clubes no las escucho. Quiero seguir en el Real Madrid y quiero hacer historia en el mejor club del mundo.
Yo quiero seguir en el Real Madrid y quiero hacer historia en el mejor club del mundo.
Música celestial, estas palabras para la afición del Real Madrid, porque hablamos, Blas, de un futbolista diferente, encarador, un tipo que lo intenta una y otra vez, de los que cada vez quedan menos en el fútbol actual, ¿eh?
Sí, hombre, estamos en el tramo final, ¿no?, de la carrera deportiva de Benzema. Vamos a poner 2-3 años de buen fútbol, si nada se tuerce. Creo que en este actual Real Madrid, después de Benzema, están Vinicius y Courtois. Los dos emblemas del Madrid, más allá de gente como Luka Modric, que también se va a ir apagando, o Toni Kroos, que no va a alargar su carrera deportiva mucho tiempo. Con lo cual, vinculación de superestrella, salario de superestrella, contrato de superestrella, lo que es Vinicius Junior.
Lo que queda únicamente, Carlos, es rubricar, o mejor, más que rubricar, repetir la actuación de este año el año pasado, ¿no? Porque realmente es la temporada que ha estado, claro, a un nivel estratosférico. La anterior, como tú dices, apuntó, pero sí, se quedó en el camino, ¿no?
Claro, se trata de ver si el salto de calidad ya es definitivo, ¿no? Y si puede mantener esa
refrendar
regularidad.
Esa palabra,
eso
sí
es, la regularidad ya que le consagre como uno de los grandes futbolistas a nivel mundial, que yo creo que es la única duda que puede haber sobre Vinicius. Está claro que condiciones y aptitud tiene toda la del mundo y falta simplemente eso, ¿no? Ver que tiene esa continuidad un año más y ya el futbolista se consagra entre los mejores.
Caso diferente es el de Toni Kroos. ¿En cuánto está ahora? ¿En 32 años, Kroos?
32 años. 33 el año que viene, es del 90.
Que él siempre ha dicho que no veía muy claro prolongar su carrera. De hecho, fíjate que con esta edad lleva cuánto fuera de la selección alemana.
Pues yo creo que son 2 años. Yo, bueno, el último que jugó fue el Mundial. El último Mundial
Modric sigue jugando con Croacia y tiene
sí,
36,
sí,
por poneros un ejemplo, ¿no? Él parece que tiene una idea, bueno, totalmente diferente. El Madrid le quería renovar un año más, pero él de momento quiere esperar, ¿no?
Sí, sí. Bueno, siempre ha sido su idea de no ser un futbolista excesivamente longevo. Él ha tenido claro que no se ve jugando a una edad muy avanzada, desde luego no a la que va a llegar Luka Modric. Y ha habido varias intervenciones, pues, o en diversas páginas, este chat que comparte con su hermano, sí, etcétera, etcétera, entrevistas. Y, por ejemplo, hemos rescatado la declaración que hizo en la última renovación que realizó con el Real Madrid, que fue, se plasma en mayo del año 2019, que renueva hasta junio de 2023, el contrato que expira la próxima temporada, y en donde él tiene claro que, bueno, a partir de ahí ya veremos, pero deja muy claro, lo vamos a escuchar, que desde luego no va a jugar hasta edades muy avanzadas y que en cualquier caso no contempla una renovación ya a largo plazo.
Que la idea era finalizar aquí tu carrera. Esta va a ser tu última renovación, tu último contrato. ¿Vas a acabar aquí tu renovación, tu contrato? Sí, claro. Si con 29 hacemos una renovación de 4 años, la idea es, de momento, acabar prácticamente aquí, hasta el final. Mi idea de entonces no ha cambiado, sigue siendo la misma. Y hoy también puedo decir que mis sensaciones son que con 30 De hecho, no creo, claro, que siga jugando. Lo decidí al final, cuando sea el momento. Pero mi idea es que sea mi última renovación larga.
No hay motivo para pensar, Blas, en todo caso, que con esta edad y este rendimiento no vaya a renovar la próxima temporada, ¿no?
No, pero le gusta mucho la NBA, hay que trasnochar. imagino que en invierno le apetecerá ir al Madison a ver partidos y tal. Bueno, es un tipo peculiar. Creo que se aleja ciertamente de los cánones, ¿no?, de futbolista estándar. No sé si es bueno o malo, pero es verdad que él siempre ha transmitido el mensaje de no alargar demasiado su carrera deportiva y que siempre ha cortado plazos, lo que tú decías, retirada de la selección y seguramente cuando cuelgue las botas. Pero para 2024 yo creo que le da ahí bien, ¿no?
Yo creo que sí. Además, está economizando fuerzas al estar solo con el Real Madrid,
claro,
¿no?
Claro,
que
claro,
eso
claro,
también influye a la hora de alargar tu carrera deportiva. Se comentaba ayer en los corrillos, me decías, Carlos,
sí,
en los corrillos de la presentación de Rüdiger, que por cierto vienes impactado con el aspecto de Rüdiger,
hombre,
¿no?
Que, ya te digo, me parece que tiene una planta, es de estos que mejor no encontrarte en un campo de juego, seguro, pero es de los que yo me llevaría para tomar unas cervezas, vamos, En cualquier momento.
El brazo era cero para barcos, ¿no?
Por supuesto.
Es un tipo muy loco, ¿eh? Habéis visto las imágenes de volviendo en una transición haciendo skipping, ¿no? En un partido de la Premier o mordiendo la cabeza de un compañero celebrando un gol. Yo creo que va a dejar, no sé si la silla de Álava, pero va a dejar alguna que otra imagen icónica en el Madrid.
Decía que en estos corrillos se comentaba ayer que Vallejo quiere continuar la próxima temporada, a pesar de que ha jugado poquísimo este año.
Sí, la verdad que desde ese punto de vista se entiende poco, porque es un futbolista... La verdad que es un tío majísimo porque personalmente es un chaval encantador. Es una pena que no tengamos la oportunidad de hablar con él, pero yo recuerdo tratar con él. Pues fíjate, el verano que le ficha el Real Madrid, que estaba concentrado con la Sub-21, me acuerdo que ya cuando estaba era inminente, ¿no?, el fichaje de Vallejo, pues hizo un corrillo ahí con periodistas en la Ciudad del Fútbol, en Las Rozas, y realmente es un tío encantador. Súper profesional y bueno, él... Por lo que sea, está contento y está a gusto en el Real Madrid. Es cierto que este año ha jugado y ha jugado seguramente más de lo que se esperaba porque el Real Madrid ganó la Liga muy temprano y eso permitió que Ancelotti le utilizara para dosificar a futbolistas que estaban más cargados. Pero claro, con la llegada de Rüdiger es otro competidor más ahí en la zona central de la defensa. Entendiendo que es mucho entender que Álava pase a ser suplente de Mendy como lateral izquierdo, suplente digo, porque de salida no creo que sea lateral zurdo, estamos hablando de que Vallejo seguiría siendo el cuarto central o el quinto, si contamos a Álava, que evidentemente creo que hay que contarlo como
central.
Hay que
contarlo, claro que sí.
Entonces, bueno, pero no tiene nada claro el marcharse del Real Madrid, así que ya veremos qué pasa con él.
Y la operación salida detenida, hay tiempo, sí, verano es largo, pero es evidente que esta plantilla, para que entre alguien, si entra finalmente, antes tiene que salir gente de aquí.
No, eso lo dejó claro Florentino Pérez ya la semana pasada cuando le escuchamos, que ahora mismo todo se centra, el trabajo se centra en dar salida a los futbolistas que han tenido poco protagonismo y que cuentan poco o casi nada para Ancelotti, sobre todo el tema de los delanteros, ver qué pasa con Jovic y Mariano, si se les puede dar salida, está claro que si se puede, se va a deshacer de ellos el Real Madrid. Y el tema de Asensio, que ya venimos contando, es otra película. El Real Madrid quiere renovarle, pero le va a renovar y le va a ofrecer, de hecho, le está ofreciendo una renovación con el mismo salario que está percibiendo en la actualidad. Eso a Asensio, a día de hoy, no le convence. Y él entiende que tiene ofertas y caché para irse a otro sitio ganando más dinero, con lo cual, si eso fuera definitivo, el Real Madrid, por supuesto, se plantea venderle y no pasa nada. Si al final aceptara, por supuesto que Ancelotti contaría con él. Y lo de Ceballos, pues ya decimos que es un asunto, yo creo que más de Ceballos que de otra persona, pero más que nada con el rol que va a tener en el equipo. No tanto tema económico, sino más futbolístico, porque a Ancelotti le gusta mucho, pero claro, él también quiere jugar más de lo que lo ha hecho hasta la fecha.
Y esta mañana hemos conocido el fallecimiento de Santiago Gómez Pintado, que recordarán sobre todo los socios más veteranos. Fue candidato a las elecciones del Madrid en 1995. Las primeras a las que compareció Florentino, me decías, sí, que las perdió y las ganó Mendoza, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, aquello fue una noche electoral recordadísima, porque creo que hasta las 5:30, 6 de la madrugada, claro, en esta época no se conocieron definitivamente los resultados, el recuento era tedioso, pesadísimo.
Papeleta a papeleta.
Prácticamente, sí, sí, uno a uno. Y sí, fueron aquellas primeras elecciones en las que se presentó Florentino Pérez y él creía tenerlo bastante seguro, pero hubo ahí un, digamos, movimiento estratégico de Ramón Mendoza de última hora. Aparecieron 600 y pico votos y se llevó las elecciones y al final estuvo un poco más en el mandato. Luego ya Florentino Pérez, yo creo que la experiencia le sirvió bastante y ganó las del 2000.
Qué tiempos, ¿eh?
Desde luego. Y Gómez Pintado, efectivamente.
Votaba gente desde el ataúd.
Pues sí, sí, sí. No, sí,
y
sí,
y 6 de la mañana el recuento, las elecciones andaluzas a las 10 de la noche, sabíamos quién era presidente.
Recuerdo aquel domingo como si fuera hoy. Onda Madrid empezó su programación con Madrid al tanto a las 11 de la mañana y de manera ininterrumpida hasta las 6 de la madrugada en antena. Pues fueron eso, de 11 a 11, son 12 horas más 6, 12 más 7 al final, ¿me salen cuántas? 18, 19 horas en antena, ¿no?
O sea que te pusiste de extra fino, ¿no?
Fue una cosa...
Metiste una buena talegada ahí.
Extraordinaria, pero bueno, afortunadamente hoy en día estas cosas, la verdad es que funcionan de mejor manera.
Tenemos a José María Bonilla en la concentración de la selección española de fútbol, luego estaremos con una protagonista, pero ahora le vamos a preguntar por el Atlético. Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, mira, hoy publica algo que tú vienes repitiendo insistentemente aquí en Onda Madrid, publica tu compañero, bueno, tu amigo David Medina, que el Atlético tiene que vender por valor de 45 millones de euros antes de hablar de cualquier otra cosa, ¿eh?
Sí, sí, es que tiene que cuadrar el ejercicio, el 30 de junio, y da la sensación en el entorno del Atlético de Madrid que pasa eso, que todavía no se han oficializado ningún fichaje, no ha habido ninguna buena noticia en cuanto a incorporaciones se refiere para los aficionados del Atlético de Madrid, pero es que antes, como comenta los compañeros del diario Marca, y como prácticamente sabemos la mayoría de los que seguimos la actualidad del Atlético de Madrid a diario, pues eso, que tiene que cuadrar las cuentas con ventas. ¿Qué ventas? Pues hombre, a todos no se nos escapa que hombres como Thomas Lemar, hombres como el propio Renan Lodi, incluso, fíjate, Gianni Carrasco, aunque lo de Gianni Carrasco es mucho más difícil porque el propio Pablo Simeone le ha declarado intransferible, y tiene que ser una oferta realmente importantísima para que Carrasco abandone el Atlético de Madrid, pero uno de los o los dos futbolistas que te he mencionado anteriormente pues pueden estar en la raya de salida del conjunto rojiblanco desde hace ya algunos días, aunque indudablemente todavía no se ha fructificado ninguna salida.
De ahí lo de Morata, que el Atlético no ceda lo que quiere la Juve, porque el Atleti sabe que Morata al final es el 9 de la selección española, es un tío cotizado, dicen que el Arsenal está interesado y por menos de esos 35 no lo quiere sacar. Es la única manera de cuadrar cuentas cuanto antes, ¿no?
Claro, es que en lo de Morata es así, lo de Saúl también, porque es verdad que el Chelsea se guardó una opción de compra, pero no había cantidad de por medio. Dijo que no, pues vuelve Saúl al Atlético de Madrid, pero indudablemente la Juventus sí había puesto sobre la mesa esos 35 millones de euros, o había pactado esos 35 millones de euros para que continuase Álvaro Morata en el conjunto juventino. Desde hace ya bastantes meses el conjunto turinés dijo que esa cantidad de dinero no la iba a pagar. Incluso ofrecía unos 15 millones de euros, pero claro, el Atlético de Madrid ni mucho menos va a dejar escapar a Álvaro Morata por esa cantidad que pretende dar el conjunto de la Juventus.
O incluso, bueno, se vuelve a comentar en la prensa algo que ya se comentó con anterioridad, y es que el Chelsea ha preguntado por Andrea Berta porque se ha quedado sin su director general anterior, en este caso directora general, y parece que está en el mercado. Pero bueno, los directores deportivos todavía no ganan partidos, aunque sí diseñan plantillas que tienen su importancia, obviamente, en lo que venga. El Atlético tiene cara a los objetivos, quiere un lateral, quiere un central, quiere centrocampista, quiere un delantero, pero claro, todo eso en el mercado en el que estamos, bonito, pues hay que tener dinero y en eso está, ¿no?
No, hay que tener dinero y hay que esperar.
Por eso lo de Pichel es más fácil, ¿no? Porque al fin y al cabo solo tienes que negociar con él, no con el Dortmund en este caso.
Sí,
¿no?
Tienes que negociar con él, pero tú fíjate lo que le pasó con Cámara al Atlético de Madrid. El Aston Villa llegó con más dinero, contante y sonante. Le
como
puso
venga
más
un inglés por medio, se complica todo.
Claro, y al final te complicó un fichaje que tenías prácticamente hecho, un chaval de 22 años que podía haber tenido mucho recorrido en el Atlético de Madrid. Lo de Pichel, evidentemente, puede ser más fácil, entre comillas, no deja de ser un jugador de 33 años que está pues prácticamente en la decadencia de su juego y podría ser más fácil. Es un hombre y un nombre que necesita indudablemente Diego Pablo Simeone y este Atlético de Madrid porque no hay relevo de Geoffrey Kondogbia e indudablemente Witzel, si llegara, pues podría ser ese relevo que necesita y que ha pedido Diego Pablo Simeone.
Pues quédate, Bonilla, que en un ratito estamos con una jugadora de la selección española de fútbol femenino. 1:23, en un momento estamos con Alfredo Relaño.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Venga de donde venga tu idea de negocio, en la Comunidad de Madrid te sentirás en casa. Nos abrimos a la inversión reduciendo obstáculos para generar el mejor escenario para tu empresa, escuchando tus propuestas y atendiendo tus necesidades. Entra en comunidad.madrid. Estamos siempre abiertos. Somos Región Emprendedora Europea 2021-2022. Comunidad de Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y en medio de toda esa vegetación, un paisaje verde repleto de plantas y árboles autóctonos, brotó una hermosa cascada.
Bueno, bueno, vaya aventura por el Amazonas.
Amazonas, la Sierra Norte de Madrid, chaval.
Madrid rural es otro mundo porque tiene paisajes naturales para conectar de lleno con la naturaleza. Descubre un Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Comprando tus boletos del sorteo de oro, apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Hace algunos días se presentó la segunda edición de un libro muy especial. Se titula 366 historias del fútbol mundial que debéis conocer. Se trata de la segunda edición y su autor es Alfredo Relaño. Alfredo es una auténtica biblia futbolística. Pocos tienen tantos conocimientos históricos sobre este deporte y pocos lo escriben tan bien como él. Si seguís sus artículos en el diario AS, seguro que este último ya lo teníais claro. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy bien. Buenas tardes y muy agradecido por tu llamada.
Así que tenemos 366 historias, cada una en el día en que se produjo, incluyendo, por supuesto, una para el 29 de febrero. Historias cortas, pero llamativas, anecdóticas, esa es la idea, ¿no?
Eso es una pildorita de fútbol para cada día del año. El que ve el libro lo ve muy gordote, porque tiene 700 páginas, porque cada día ocupa dos páginas, una hoja, simplemente. ¿Sí? Pero tiene ese raro mérito, es algo que ha ocurrido tal día como hoy, en cualquier día del año, de cualquiera de los 150 años que tiene de existencia el fútbol, ¿no? Uh-huh. Y a través de ese, dando vuelta a ese caleidoscopio, sacas una idea muy 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 buena de lo que ha sido el fútbol, de todas las cosas que han pasado en el fútbol, todas las que han tenido, digamos, alguna influencia o alguna relevancia. Este libro, como dices, sí, lo saqué hace algo más de 10 años, fue muy bien, se ha seguido vendiendo y me pidió la editorial volverlo a hacer metiendo historias que han pasado estos 10 años, que faltaban ahí, que digamos, bueno, faltaban ahí, es que no habían ocurrido, que son muchas de ellas pues son
imprescindibles,
por ejemplo el VAR,
eso
sin
es.
Ir más lejos, ¿no?
O Alexia Putellas, ¿no? Por
Alexia
ejemplo.
Putellas, exactamente, el Balón de Oro y el doble récord que hemos tenido de asistencia de más de 90.000 personas al fútbol femenino en España, el asalto del FBI a la FIFA cuando desmontó todo el sistema de, uh-huh, de Blatter. Bueno, hay bastantes, la muerte de Maradona, los 122 millones de Neymar,
sí,
el pleito con Messi. Hay cosas que digamos que no he querido dejarme llevar porque lo último sea siempre lo más importante, porque hay que mirar todo con perspectiva para ver, uh-huh, su importancia, pero sí son cosas que desde luego tienen un efecto, van a tener un efecto permanente en fútbol, ¿no?
Por poner un par de ejemplos, yo creo que todos nos vamos a nuestro cumpleaños, ¿no? Lo primero, mirar el día del cumpleaños.
Sí, sí, es lo que yo recomiendo, el día del cumpleaños y luego cada día lo de uno.
Yo, el mío es el 18 de noviembre y me he ido al 18 de noviembre, pero es que encima la anécdota del 18 de noviembre, la noticia, es del 65, que es el mismo año que nací yo, con lo cual ya
era... Caray, o sea, tú estás ahí, bueno, tú tienes derecho a un libro.
Te la has hecho aposta, ¿eh? Para mí. Sí, y cuéntase, sí, una historia muy curiosa sobre un partido que aparentemente el Madrid perdió, pero que luego resultó que no perdió. perdió, pero se enteraron al día siguiente.
Ah, sí, hombre, eso fue con el Kid Mannock en Escocia, que el mira, fue un error de un colega, Martín Navas, de Radio Nacional.
Sí.
En el Madrid, ese partido no se televisó. Uh-huh. Eso entonces se oía en Radio Nacional. Y entonces, bueno, pues el Madrid pum pum, y había perdido 3-2. Y yo me acosté pensando que el Madrid había perdido 3-2 y todo el mundo. Pero por la mañana llegó mi padre, que trabajaba de noche en el Hotel Palace, venía siempre con la ABC y viendo, y salía que el Madrid había empatado a 2. Y yo le digo, papá, pues si el Madrid perdió 3-2, ¿no? Aquí pone empatado a 2. Y fuimos al colegio y todo el mundo pensaba que el Madrid había perdido 3-2. Y a mediodía supimos lo que había ocurrido. Había marcado un gol el Kid Mannock, se había anulado, la gente protestó, se levantó y entonces tapaban la visión al comentarista de Radio Nacional.
Sí.
Y cuando ya se deshizo el follón, pues estaban jugando. Y él pensaba que habían sacado el centro del Madrid y él ya contó ese gol como bueno todo el partido, ¿no?
Uh-huh.
Es curioso que hablándolo con Zoco, que juega ese partido, me contó que a Bernabéu le pasó lo mismo. Bernabéu en el palco pues tampoco vio, y Bernabéu bajó enfadado pensando que habían perdido 3-2. Y dijeron, pero sí,
¿qué hemos empatado?
Hemos empatado a 2, ¿no? sí, realmente curioso, es una anécdota, pero de cómo te indica también cómo se trabajaba entonces, cómo se podía trabajar entonces, se trabajaba como se podía, ¿no? A nombre, bueno, pues Radio Nacional se disculpó a mediodía, fue cuando yo me enteré, vamos, explicó lo que había pasado y el hombre pues tenía su cierto apuro. Imagínate, el Madrid en la Copa Europa, pues entonces no había tantísimo fútbol internacional como ahora y era la noticia del día lo que hubiera hecho el Madrid, ¿no?
Mira, el cumpleaños de Carlito Rodríguez, 18 de septiembre, mucho más joven que yo, claro, 20 años menos, por lo menos.
En este no coincidimos en el año, supongo, ¿no?
No, en este no coincidimos. Dice,
pero Cruyff... mira, eres el primero que encuentro que ha nacido un día de...
¿Sí?
Sí, te dejo apuntado.
Dice, Cruyff pierde 8-2 y lanza un desafío. ¿Eso cómo es, Alfredo?
Ah, sí, hombre, perdió con el... Esto ya fue en su vuelta... a Holanda, ¿no?
Ajá.
Perdió y le echaron del Ajax y dijo que pensaba volver con él. Se pasó al Feyenoord y ganó la Liga del año siguiente con el Feyenoord, ¿no?
Ajá.
Fue un alarde de Cruyff, no sé cómo decirte, si en sus últimos días de Estéfano le echan del Madrid y en vez de echar al Español se va al Atlético, ¿no?
Y gana la Liga,
exacto, que era con el gran rival directo, y esto ya, digamos, el Cruyff mayor, muy de vuelta del Barça, incluso de Estados Unidos, ¿no?
Uh-huh.
Hizo, digamos, se permitió ese lujo.
Bueno, pues así día a día, cada día del año, incluyendo el 29 de febrero, que he leído que hay gente que no quiere trabajarlo porque no existe, eso dice Alfredo.
Eso lo aprendí yo en la academia en la que hice PREU, que preparaba para caminos, donde yo ingresé con menos fortuna que Florentino, porque yo lo que quería hacer era periodismo, pero pasé por caminos. Bueno, pues en esa academia hubo un 29 de febrero y aprendí. Allí dijeron, bueno, mañana no hay clase, ¿por qué? Porque 29 de febrero, esto es un día metido de clavo, que alguien echó malas cuentas. Total, que yo me las he apañado desde entonces, me pareció bien, y todos los 29 de febrero no hago nada. Pero repasando las historias, primero, cuando hice este libro, tenía una misma, me puse a apuntar todas las cosas que me parecían muy llamativas del fútbol. Y una de ellas fue la mano de Alsúa, de la que se hablaba mucho todavía cuando yo era chaval. Yo no,
esto era en un derbi, ¿no? En un derbi.
Un Madrid-Atleti, en el nuevo Chamartín, y Alsúa, que era, había dos Alsúas en el Madrid, Antonio Alsúa, que era el extremo derecha, metió un gol con la mano, claro, entonces se protestó, porque claro, cuando había tele ni repetición y tal, quedaba la duda, tal, los de Atleti decían que había eso con la mano, que los de Madrid que no, y el día siguiente estaba la foto en la hoja del lunes y el Marca, que claramente mete el gol con la mano, la foto es muy simple, se puede buscar en Google la mano de Alsúa y no queda ninguna duda, ¿no? Y eso era un 29 de febrero. Cuando busqué la fecha de esa cosa, pues de ese asunto, pues era un 29 de febrero.
Uh-huh.
Y pensé, mira, esto a los atléticos les va a gustar, para que se vea que ni en el día ese tan raro...
Les dejan en paz.
Les ha dejado en paz en Madrid.
¿Eh? Oye, y esa memoria es impresionante, Alfredo. ¿La cultivas? ¿Qué haces?
Bueno, me sé la música, ¿eh? La letra no tanto. Luego lo busco en sitio. Me sé la música, por así decir. Recuerdo muchas cosas, me gusta mucho el fútbol, tengo muchas conversaciones sobre fútbol.
Uh-huh.
Me gusta tratar con los jugadores de, del tiempo pasado, que además te cuentan las cosas con mucha más facilidad. Uh-huh. Y luego, hombre, pues ahora es muy fácil documentarse, ahora es mucho más, tenemos todo mucho más a mano, desde los periódicos que se pueden consultar desde casa,
sí.
Las colecciones de muchos, a Wikipedia, y los rastros, ahora es bastante más fácil. Y bueno, ya te digo, lo tengo entre mis aficiones y casi la principal. Y eso, para hacer el libro, primero, pues de memoria fui apuntando todas las cosas que creo que no tienen que faltar.
Uh-huh.
¿Eh? Y ahí me apareció esta, que resultó que era un... Y entonces, en vez de ser 365 días, son 366, claro.
Pues tenéis la obra a vuestra disposición, 366 historias del fútbol mundial que deberíais conocer. Si os lleváis más con alguien y lo tenéis a la cabeza, le hacéis un apaño, ¿eh? Porque el peso tiene. Pero más allá del peso, la verdad es que son 366 historias muy curiosas. Y una de actualidad, Alfredo, ¿qué te parece la llegada de Rüdiger? ¿Cómo la valoras?
Me gusta ese central. Me gustan los centrales así del porte un poco antiguo, como soy un clásico. A mí estos centrales, mi modelo Eric García, no me...
Y eso de que te diga que Pepe es su referente ya te ha puesto
eso,
del todo, ¿no?
Claro, eso les ha puesto mucho a todos los madridistas, porque Pepe dejó un gran recuerdo. Y creo que también tiene su punto, porque por lo que le he visto alguna vez y me han contado, tiene su punto de a veces pequeñas extravagancias o extravíos. Vamos, es un central de estatura. Yo hoy en mi artículo de Eras lo comparo con el Toro de Osborne, porque este que vemos ahí en las lomas, sí, 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 por carretera. Los toreros, cuando les cae un toro muy grande, dicen, me ha caído el Toro de Osborne. Pues este es el Toro de Osborne. Pues es enorme, impone mucho, ¿no? Y yo lo he visto en el Chelsea, claro, como todos, y me gusta. Me parece un jugador que le da al Madrid, le da... peso atrás. Servirá para que Álava quizá en bastantes ocasiones juegue a la izquierda, porque Mendy, digamos que da el nivel, pero un poco más justo, y ahí yo creo que es un refuerzo estupendo, da carácter y energía a mi equipo y fortaleza atrás, me ha gustado. Y además, comprado en outlet, como llamo yo, ¿no? Se ha acostumbrado ahora... Sí. A esto que no es fácil, porque muchos jugadores quieren jugar en Madrid. Entonces, de apuran su contrato. El que hace eso corre el riesgo de tener una lesión grave y malograr su carrera. Eso le pasó a, si os acordáis, a Víctor Valdés.
Pero si te sale bien, te sale bordado, claro, porque te lleva la prima de fichaje y un contratazo.
Y vas donde, y sobre todo vas donde quieras.
También.
No alguien con el que tu club se haya conseguido poner de acuerdo, sino donde te gusta más.
Alfredo Relaño, muchísimas gracias y mucha suerte con esta segunda edición del libro, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Te envidio los 14 años de menos que tienes que yo, ¿eh?
Yo envidio los 14 de menos de Carlitos, que está aquí a mi lado.
Yo los 28, entonces. Bueno.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es vía traición a Quique Viso. Ha sido totalmente traición. El Getafe, la última hora del equipo azulón. Portu pasando reconocimiento médico en Madrid, ¿no?
Sí, esta mañana ha pasado el pertinente reconocimiento médico, uno de los pocos flecos que quedan para anunciar su fichaje, que podría ser oficial ya entre hoy y mañana y convertirse en el primer fichaje de este mercado de verano para el conjunto azulón. El Getafe y la Real Sociedad han cerrado ya el traspaso del delantero murciano en 3,5 millones de euros, más variables en función de objetivos, y en principio va a firmar su nuevo contrato como jugador azulón hasta el 2026, es decir, que llegaría hasta los 34 años, prácticamente podría cerrar su etapa como futbolista en el conjunto azulón. También sigue sonando con fuerza el nombre de Fernando Pacheco, posturas cada vez más cercanas entre el Getafe y el Alavés por el traspaso del portero, una operación que en este caso podría cerrarse en torno a los 5 millones de euros.
Os lo decíamos antes, nos vamos a la concentración de la selección femenina de fútbol. Han saltado 4 positivos, ahora nos lo contará José María Bonilla. 3 del Barça, 1 del Atlético de Madrid, todas aisladas. ¿Con quién estás, Bonilla?
Bueno, José, pues estamos en la ciudad de fútbol de Las Rozas con Teresa Abelleira, la jugadora del Real Madrid. Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿qué sensación hay en la selección después de los 4 positivos de las 4 compañeras?
Bueno, la verdad que tranquilas, porque al final pueden entrenar y eso es lo más importante. Ahora están al margen, pero es importante que puedan entrenar, que se encuentren bien y cuanto antes que vuelvan al grupo.
Oye, ¿el grupo se ha puesto nervioso por eso o no?
No, al final es algo que está en la actualidad, que sabíamos que podía pasar y cuanto más normalidad le demos, pues mejor y estamos tranquilas. Lo importante es que ellas se recuperen bien y eso, como te digo, como se encuentran bien y pueden entrenar, estamos tranquilas.
Y fíjate, después de los dos días de descanso para cargar pilas, para descansar un poquito, ha venido todo esto, pues, y incluso en la semana que vais a encarar el primer partido amistoso de cara a la Euro.
Sí, al final, bueno, son baches que te encuentras en el camino, pero como equipo nos tenemos que unir y que hacernos fuertes y que esto no nos afecte.
¿Tenéis ganas ya de balón?
Sí, muchas, la verdad que sí, ya tenemos ganas de vernos en un partido, de ver esas sensaciones e intentar llevarnos buenas sensaciones cuanto antes.
¿Y España puede ganar la Euro, Teresa?
Bueno, al final hay que ir paso a paso. Yo creo que este equipo nunca se puso límites y hay que hacerlo lo mejor posible y hasta donde lleguemos.
Pero todo el mundo da como favorito a España. No sé si vosotros lo acogéis bien, lo acogéis mal, partido a partido, como dice el Cholo.
Sí, a ver, al final, en vez de meternos como presión, pues tiene que ser algo como para cogerlo con ganas, con más ilusión y pues a esa gente que confía en nosotras es intentar darle el mejor puesto posible.
O sea que en lugar de presión, lo que sí tenéis es ilusión en esa Euro de Inglaterra.
Eso es, mucha. La verdad que se nota en cada entrenamiento que hay ganas de hacer algo grande y de hacerlo lo mejor posible.
¿El grupo cómo está? Imagino, sois muchas, 28, pero ¿cómo estáis?
Muy bien, la verdad que hemos llegado de esas vacaciones con muchas ganas, al final se necesitaban y cuando llegamos era como que todo el mundo tenía ganas de encontrarse en un vestuario, de salir al campo, de trabajar mucho y de hacerlo bien.
Decís que tenéis ganas de tocar el balón, de jugar contra Australia el próximo fin de semana. ¿Tenéis ganas de que llegue ya el 6 de julio?
Sí, también, pero bueno, creo que lo primero hay dos amistosos antes, que ahí ya también hay ganas de afrontarlo como si fuese el propio torneo y llevarnos buenas sensaciones.
Oye, hablando de ti, el segundo año en el Real Madrid, el club, ¿qué tal la temporada pasada? ¿Habéis conseguido el objetivo que era estar entre las tres primeras? ¿Qué tal la temporada en el Real Madrid?
Bueno, al final empezó como empezó, que pues íbamos muy mal y creo que fue una temporada donde no solo crecimos futbolísticamente, tiramos mucho de cabeza, de mantenerse en un equilibrio y bueno, creo que eso es lo que más me llevó, aparte del objetivo de volver a competir por estar en Champions, creo que me llevó que fuimos un equipo muy fuerte mentalmente.
Eso en experiencia se gana mucho, ¿eh?
Sí, la verdad que es un año donde nos hemos hecho muy, muy fuertes porque estuvimos muy abajo y hemos acabado ahí arriba. Entonces eso es lo que te llevas también.
Bueno, Teresa, que haya suerte en Inglaterra.
Muchas gracias.
Las cuatro futbolistas que han dado positivo, Sandra Paños, Mapi León, Andrea Pereira, las tres del Barça y una del Atlético, Sheila García. Vamos con baloncesto, Blas. Ayer hubo celebración del título en el Ayuntamiento y en la Comunidad y Jules se arrimó, ¿eh?
No me consta que tengamos prima en Onda Madrid por título madrileñista, ¿no? No me consta que Carlitos Rodríguez haya recibido su cantidad por ser campeón de Europa y campeón de Liga, pero Jules, que no... A ver, no se le da demasiado bien, no tiene demasiado carisma para el tema de los discursos. Ayer se vio con Flow y en el Ayuntamiento le soltó esto al presidente Pérez.
Darle las gracias al presidente Florentino, gracias también por ese regalo en forma de prima que nos va a hacer. Se lo agradecemos mucho. Sin tu apoyo todo esto no sería posible.
Vaya morro de Jul, ¿eh?
Bueno, es el capitán y pide para todos. Esto es como cuando tienes que hablar con Lasso y decirle dos días libre, jefe, sí, ¿no? Es el capitán y tiene que apechugar.
Bueno, el que pide para sí es Coser, que está en proceso de renovación. Y ayer te dejó alguna frase interesante en conversación con él.
Sí, la noticia es que el Madrid ha cambiado de opinión por mérito de Coser, que ha hecho un final de temporada extraordinario. Creo que toda la campaña ha sido muy buena. Le paró esa lesión en la cadera, ¿no? Estuvo dos meses KO, pero ha hecho un playoff brutal, 35 años. Él se quiere quedar, el Madrid quiere que se quede con un salario menor al que ha percibido los tres últimos años, pero Coser en Onda Madrid saca su baraja y dice que hay que negociar.
Por un lado, ha sido mal interpretado por unas personas. Yo creo que si se ve el video entero, se ve que digo it's over, en plan se acabó el partido. No era nada personal con el Barcelona. Luego, bueno, puedo entender que a gente le moleste para los niños y eso, y no quiero que sea mal interpretado. Sobre todo, soy padre y entiendo perfectamente que hay cosas que no se deben hacer. Pero bueno, era un gesto que ha venido natural. Yo creo que era un momento de calentón después de meter dos canastas y la euforia de estar tan cerca de ganar el título, pues se me subió un poco la sangre.
Terminas contrato. La gente quiere que te quedes y tú siempre has dicho que te quieres quedar. Y el Madrid valora seriamente que te quedes. Damos una buena noticia. Tenéis que hablar. ¿Lo ves claro? ¿Tú te quieres quedar? ¿Ves al Madrid con pretensión de que te quedes?
Pues como lo acabas de decir, tenemos que hablar. Luego el Madrid sabe perfectamente el cariño que le tengo. O sea, no lo he escondido nunca. Lo he dicho durante todo el año que mi sueño es terminar mi carrera en el Madrid. Luego, bueno, al final también es business, ¿no? Yo creo que vamos cada uno a hablar con nuestro juego, ¿no?, de cartas y ya está. Pero luego espero encontrar un acuerdo para quedarme aquí y seguir, porque es un sueño para mí lo que estoy viviendo.
Comenzó hablando del gesto de la guillotina, llevándose el pulgar al cuello cuando metió el último triple y el Barça prácticamente estaba degollado, entre comillas, que ha sido criticado, ¿no?, por una parte de la afición. Vamos a hacer un pregunta-respuesta sobre la plantilla del Real Madrid. Los bases que en este momento están en el equipo blanco, William Goss.
Si llega un base potente para ser titular, saldrá del Madrid.
Alocen.
Está lesionado, no va a comenzar la temporada. La idea que maneja el Madrid, aunque lo tiene que rubricar, es que pudiera salir cedido a partir de Navidad.
¿Qué va a pasar con Núñez, 18 años?
Saldrá cedido y tendrá más minutos que esta temporada en el Madrid.
Escoltas, Sergi Llull con 34 años.
Va a renovar a la baja mínimo hasta el año 2023.
Abalde, 26 años.
Tiene contrato hasta 2025, contrato largo. Es el único junto a Yabusele que maneja esa oferta hasta 2025. Seguirá en el Madrid.
Nos vamos con los aleros. Gran final de temporada. Adam Hanga, 33 años.
Continúa porque firmó 2+1, con lo cual le queda otro año de contrato y un opcional.
Además de Coser, que ya hemos visto cómo está su situación, 35 años. Rudy Fernández, 37 años.
Va a estampar su renovación hasta el verano del año 2023.
Ala pivots, Gaby Deck, 27 años.
Tiene contrato extenso, largo, fue claramente una apuesta del Madrid, con lo cual no hay duda, él se quiere quedar, está en el Madrid.
Randolph, otro que está en el dique seco, 32 años.
Termina contrato en 2023. Hay mucho pesimismo, mucha desazón, porque estaba volviendo a recuperar sensaciones. Tiene una lesión muy larga por delante. El Madrid lo va a cuidar, el Madrid lo va a recuperar. Luego Dios dirá, pero tiene contrato hasta el próximo verano.
Yabusele, 26 años, gran rendimiento este año.
Sí, porque firmó un año, pero el Madrid lo amplió a mitad de temporada hasta 2025. Él está aquí feliz de la vida, más con esa copa de campeón. Yabusele, mínimo 2 años más.
2025, Yabusele. Sí. Pivots, Tavares, que te voy a decir, 30 años.
Tiene contrato, lo que pasa que ya está en el tramo final. Firmó un contrato de 5 años, le quedan 2. Tendrá que negociar, pero él no tiene ninguna pretensión de irse a la NBA a corto plazo.
Y Poirier, 28 años.
Lo mismo, en su día fue una apuesta a medio plazo, está encantado de la vida y formará parte del juego interior del Madrid.
Sabemos que se van Ertel, Thonkins y Taylor, ya lo comentaste ayer, pero están las llegadas. Sanan Musa, 23 años, es un chico que se ha salido este año en el Breogán.
Sí, hasta el punto de meter 20 puntos por partido, que es muy difícil en una liga como la Liga CB. Este chaval se fue muy pronto a la NBA, tiene una historia que ya contaremos, es un hijo de la guerra, pero a tope. Ha sufrido mucho en su infancia, en los Balcanes. Volvió a Europa, no cuajó en el Efes con Ataman y buscó un hábitat en el que volver a sentirse importante. Lo ha encontrado el Lugo. Es una apuesta arriesgada, pero tiene puntos, tiene energía, tiene tiro de tres y él está como loco por empezar a jugar en el Madrid.
Mario Zonia, 27 años, croata.
Este tipo tiene 330 partidos en la NBA. Estamos hablando de algo serio. Canterano del Barcelona, de una generación de croatas de mucho talento como Dario Saric, con pajaritos en la cabeza y demasiada arrogancia en el principio, pero viene de hacer una gran temporada en el Unis Kazán. Tiene muchas cualidades, puede jugar de 4 también, apuesta del Madrid.
Y del Chacho poco que decir, 36 años, todo lo conocemos de sobra.
Imagínate, debutó en la final del año 2004 con Estudiantes, quinto partido frente al Barcelona en el Palau, va a firmar 1+1, conoce la casa, le cae bien a todo el mundo, tipo estupendo, y mucho baloncesto, viene de ser el mejor en la final Milán-Virtus con el campeonato para el equipo de Messina.
Y atención a Estudiantes, ¿qué noticias tienes de Estudiantes, Blas?
Bueno, Estudiantes, Fernando Galindo, su presidente, lleva negociando la venta del club varios meses, hablando con un grupo muy potente, que tiene sede en Madrid, pero inversiones en varios países europeos como Suiza o Inglaterra. El jueves hay consejo de administración y él tiene previsto proponer la venta del club. Si lo hace, tiene que pasar por estatutos un mes, hasta el 23 de julio del año 2022, para que se formalice la venta. Este grupo ya está trabajando en un proyecto para estudiantes, un proyecto deportivo de mucho calado y de bastante inversión. Primero, claro, en Liga Leporo. Este grupo contaría con jugadores de mucho pasado, de mucha historia, de mucho peso en Movistar Estudiantes. Dicho esto, yo sería prudente porque Galindo a veces ha dado marcha atrás, ha cambiado de opinión en 48 horas y hasta que no lo vea firmado no lo tendré claro. Pero la intención, la voluntad del presidente Fernando Galindo es activar la venta del club en el Consejo de Administración de pasado mañana jueves.
Pues esa es la noticia que os puede aportar Carlos Sánchez Blas a esta hora de la tarde. La seguiremos durante la semana. Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Ahora motor. Hoy abrimos una página para el motor. Queremos hacer balance de algunos asuntos. El primero, la temporada de Carlos Sainz, el piloto madrileño. Juanma Fernández, director del programa Pole Position, programa de motor de Onda Madrid. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, es su novena temporada en la Fórmula 1, segunda con Ferrari. No acaba de llegar la primera victoria y lo ha rozado ya tres veces. Tres segundos puestos en Bahrein, Monte Carlo y Canadá.
Y qué cerca lo tuvo este fin de semana. Son 11 podios, además acumula los dos últimos, que han sido segundos puestos, rozando esa primera victoria en Mónaco, pero especialmente aquí en Canadá, donde además yo creo que en cuanto a, sobre todo, feeling con el coche, José María, Carlos Sainz ha logrado ya encontrarse cómodo con el Ferrari. Así lo hablaba también la prensa italiana este lunes. Decían, luchó como un león, ha vuelto el Carlos Sainz de siempre. Pelea como los viejos tiempos y eso es lo que todos esperamos y que Carlos Sainz encuentre esa regularidad que necesita también.
Decía uno de los jefes de Ferrari, Binotto, que está mejorando mucho con respecto al principio de temporada, pero que aún ha cometido errores que le impiden ganar. No sé si también hay un atisbo de crítica.
Por un lado le han dado el palo en la zanahoria, ¿no? Por un lado ese mensaje de Binotto, ¿no? Es decir, ese poquito más que le falta para ganar, pero por otro lado estamos convencidos de que Carlos Sainz va a ganar este año. Es verdad que no ha sido el comienzo de año esperado para él, que está a 73 puntos en cuanto al campeonato por la distancia que tiene Leclerc, 49. El año pasado Carlos Sainz estuvo por delante y esa pizca de presión, fíjate, yo creo que a Carlos Sainz le viene bien, es una motivación extra, ha cogido el guante y aquí ya hemos visto como en las dos últimas carreras Carlos Sainz, a pesar del abandono en Bakú, pues ha ido muy bien todo el fin de semana y especialmente clasificación ayer tercero, segundo en carrera. Creo que Carlos Sainz ya está aquí y que la vamos a ver mucho más regular en las próximas carreras.
Recordemos que renovó el pasado 21 de abril dos temporadas más, hasta junio de 2024. Dentro del equipo, ¿Ferrari está satisfecho con Sainz y Sainz está satisfecho con Ferrari?
Plenamente. Además, están convencidos que tienen una pareja de futuro para largo, ¿no? Han renovado los dos y vencen los contratos el mismo año y piensan que además no será la última renovación, donde persiguen a toda costa ganar con esta pareja el Mundial. Este año los problemas de fiabilidad están siendo claves y ahí no se puede achacar nada a pilotos y sí en el debe de la propia escudería, donde lo vimos, cambio de motor para Leclerc, unidad de potencia completa, y probablemente Carlos Sainz tendrá que penalizar y cambiar también al completo en una de las próximas carreras que tenemos mucha en el mes de julio. Están contentos, pero el objetivo de Ferrari no puede ser otro que luchar por este Mundial.
Segundo nombre propio, Fernando Alonso, gran talento, coche que no le acompaña en la medida que él desearía. El plan, el famoso plan, no era este, Juanma, ¿no?
Indiscutiblemente no. Quería meter miedo con el plan y el plan era que Alpine pudiera luchar. No está Alpine para luchar, ni mucho menos. Lo que hizo ayer Fernando el sábado en clasificación fue una auténtica proeza y gracias a que la pista estaba húmeda. Pero aparte de los problemas de fiabilidad que están lastrando a propio Fernando, problemas de estrategia y una falta de rendimiento donde solo yendo muy descargados de ala te permite ir rápido en recta. Sin eso no pueden ser competitivos y así es imposible luchar ni siquiera en la zona media, donde recordemos además que en cuanto al Mundial de Constructores, pues van quintos en el campeonato, tienen cuatro equipos por delante.
Vimos a Fernando dándole golpes al volante después de la última prueba y lo máximo que ha hecho son dos sextos puestos en Monza y Azerbaiyán.
Insuficiente absolutamente para alguien como Fernando Alonso, que además sale segundo, que se vio en esas primeras vueltas con posibilidad de hacer podio por delante incluso de Lewis Hamilton, que recordemos fue tercero en carrera, y un Fernando Alonso que, unido al problema de fiabilidad final que le impidió defender a Bottas, fue sancionado por ello, pasó de ser séptimo a noveno y su compañero de equipo por delante. Es algo que él mide mucho y lo está pasando realmente más con esos problemas de fiabilidad y sobre todo un Fernando Alonso que mira al futuro, que quiere seguir en la Fórmula 1, pero que quiere tener un coche con el que pueda estar más veces en esa primera línea, como sucedió el sábado pasado gracias a la lluvia.
Y si en Fórmula 1 llevamos 9 carreras y quedan 13 en el Mundial de Motos, estamos justo en el Ecuador. Llevamos 10 y quedan otros 10. La próxima este fin de semana en Assen, antes del parón, no habrá competición en el mes de julio. ¿Cómo echamos de menos a Márquez en MotoGP? ¿Cómo está Márquez, Juanma?
Pues Márquez nos da las buenas noticias que no dejó Honda el fin de semana. ¿Cómo le echan de menos? ¿Cómo le echamos de menos todos? Un Marc Márquez que por primera vez, José María, yo siempre lo digo, hay que medir a Marc Márquez las sensaciones que tiene por la cantidad de publicaciones que hace en las redes sociales. Y en estos últimos días ha estado súper activo. Es más, Alberto Puig anuncia que pronto va a estar dentro de las carreras, al menos viendo qué sucede desde dentro, muy pendiente de la evolución de su moto de cara al año que viene. La operación ha ido muy bien. El equipo que le pudo revisar la semana pasada constató que la operación ha salido perfecta. Está recuperando incluso más rápido, pero ojo, hay que parar al piloto porque de lo que se trata es de encontrar y estar al 100% de cara al año que viene. Estará este año sobre la moto, probablemente en test y probablemente al final de temporada. Hay que sujetarle. Creo que lo más importante es llegar en condiciones óptimas y no jugártela por estar antes de tiempo.
Pues cerramos aquí esta página para el motor en el partido de la una, repasando cómo está la Fórmula 1 y el Ecuador en el Mundial de Motociclismo. Juan Fernández, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo para todos.
Los últimos minutos de este partido de la una los dedicamos a nuestro territorio Madrid al tanto. Diego García, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Ya tenemos la composición de los grupos para la próxima temporada de Primera y Segunda Federación, en Primera Federación con 6 equipos madrileños.
Eso es, la agrupación deportiva Alcorcón y el Fuenlabrada recientemente descendidos de Segunda División a Primera Federación. El Real Madrid Castilla, que lo pasan del Grupo 2 al Grupo 1 y los que ya estaban. El Rayo Majadahonda, el Dux Internacional y la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Así queda el grupo con 6 madrileños, 4 gallegos, incluido el Deportivo de La Coruña, 2 castellano-leoneses, 2 extremeños, 5 andaluces y un ceutí. Total, 20 equipos que empezarán su liga el próximo 27-28 de agosto. Ese es el fin de semana donde arranca esta Primera Federación. Acaba la liga con el playoff incluido el 25 de junio de 2023. Hay una jornada intersemanal que va a ser el 7 de diciembre de 2022. Hay que recordar que asciende solo un campeón y luego se juega el playoff, pero el campeón de cada grupo, grupo único, grupo 2, ascienden directamente a Segunda División y se recupera el formato de la ida y vuelta en los playoffs.
Tan criticado el formato de concentración que se ha aplicado estas dos últimas temporadas por los clubes, la federación ha retrepado, ha dado marcha atrás y ha vuelto a los partidos de ida y vuelta. Y en Segunda Federación, ¿cómo quedan los nuestros?
Bueno, pues quedamos encuadrados esta vez en el grupo 5, pasamos del grupo 1 al grupo 5 y en este caso hay 5 madrileños, la agrupación deportiva Alcorcón B, la Unión Adarve, el Naval Carnero, el Atlético de Madrid B y el Leganés B. Con estos 5 equipos madrileños quedan 7 equipos extremeños, 3 castellano-manchegos, 1 castellano-leonés, 1 canario, que es el famoso Club Deportivo Atlético Paso, de La Palma, de la isla de La Palma, y 1 melillense. Por lo tanto, 18 equipos. Arranca la liga el 3 de septiembre, finaliza con playoff incluido el 11 de junio de 2023.
No cambia mucho con respecto al año pasado, ¿no?
No. No es que cambie demasiado, es verdad que incluimos ese canario, el Club Deportivo El Paso, y luego también está mucho equipo extremeño, en este caso para los madrileños, y sobre todo los ascensos, evidentemente, del filial del Atlético de Madrid y el filial de la agrupación deportiva Alcorcón.
Por cierto, de los banquillos que hemos venido comentando, solo hay un equipo de todos estos que todavía no tiene confirmado el entrenador, que es la agrupación deportiva Alcorcón, ¿no?
Eso es, la agrupación deportiva Alcorcón, único equipo que de momento no tiene entrenador, aunque hay que recordar que en el Dux Internacional, aunque va a seguir, parece que va a seguir.
No ha renovado todavía Alfredo.
No es oficial que Alfredo Santalena haya renovado. En principio, todo apunta a que va a seguir, pero de momento no es oficial y, por lo tanto, el único banquillo que queda disponible y libre entre todos los madrileños de Primera y Segunda Federación sería el de la agrupación deportiva Alcorcón. Ya dijimos en esta casa que Rubén de la Barrera sonaba y de qué forma, pero ojo, porque el Deportivo de La Coruña podría hacerse con los servicios de este técnico.
Gracias, Diego.
Un abrazo del Toro.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué contamos, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy analizamos la carrera de éxito de Pablo Laso y Ancelotti, dos hombres que han dirigido a sus equipos hacia los triunfos este año. Nos preguntamos cómo afecta la llegada de Rüdiger al papel de Álava dentro del equipo y escuchamos las últimas declaraciones de Vinicius sobre su renovación. Veremos todos los actos de celebración del Real Madrid de baloncesto, tenis con la victoria de Garbiñe en Isburg y el entrenamiento en hierba de Rafa Nadal. Y terminamos con la historia de un surfero que se convirtió en fotógrafo de olas y nuestro reportaje sobre una iniciativa que consiste en hacer deporte para mejorar la calidad de vida cuando padeces un cáncer.
A las 7 y media de la tarde, 30 minutos de información deportiva en el enfoque aquí en Onda Madrid. Ahora os quedéis con el informativo de las 14 horas. El partido de la una vuelve mañana a la una en punto. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.